Natilio, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por hablar con la radio del ECO.
Buen día, Andrea, Claudio, ¿cómo están? Un gusto, como siempre.
Bueno, muchas
Bien, gracias por
gracias.
atendernos.
En principio, Atilio, bueno, sabemos que el fin de semana hubo operativos especiales para tratar de contener a la gente. El tiempo en general ayudó a que la gente no salga tanto, sin embargo, se habían tomado precauciones, sobre todo en los estacionamientos de algunos paseos públicos. ¿Qué experiencia les deja el fin de semana, Atilio?
Bueno, habíamos previsto todo digamos, una rutina de controles policiales, sobre todo en la zona de paseos, los paseos más convocantes de la ciudad, ¿no es cierto? La zona del lago, el Parque Independencia, algunas plazas de juegos que también concitan la presencia de muchas familias. En general, te digo, fue una buena experiencia. Obviamente hubo mucho de control, hubo mucho de anticipación de las distintas medidas, lo cual habrá también colaborado para menguar la presencia de gente en el espacio público, y algo habrá colaborado también el estado del tiempo, ¿no? Que no estaba muy agradable. Así que por ahora, una experiencia satisfactoria. Vamos a ver en los próximos fines de semana, en la medida que también el tiempo mejore, invita a salir más, y bueno, ahí tendremos, digamos, la dimensión real de los controles.
Bien.
Bueno, esto por supuesto entendemos que se va a replicar los fines de semana que vienen.
Sí, se va a mantener esta lógica, digamos, de medidas de control, que no solamente es controlar y sancionar, sino que también pretendemos acompañarlo con acciones que tienen que ver con la concientización, ¿no? Fundamentalmente en este sentido con la participación de la Guardia Urbana, que tiene un papel para nosotros muy importante, que es en este sentido, que va a ser estar presente en el microcentro, como lo hace a diario en los sectores bancarios, pero además ahora también de alguna manera ayudando a controlar el distanciamiento interpersonal, recomendando la colocación de barbijos, recordándoselo a la gente que no lo lleve puesto, que lo utilice. Si no tiene barbijo, se le proveerá uno en el momento. Bueno, en fin, digamos, estar cerca del vecino en estas circunstancias, llevando este mensaje, digamos, para que verdaderamente cada uno se cuide individualmente y así nos cuidemos entre todos.
Estamos viendo, Atilio, bueno, a ver, no sé si es una percepción, ustedes también la tienen, respecto a la falta de barbijo en mucha gente, es decir, sobre todo jóvenes o algunos grandes también, un poco más que antes. ¿Ustedes lo perciben también?
Sí, por supuesto, y por eso también, digamos, se implementa este tipo de acciones. En realidad, digamos, hace 5 meses que estamos todos hablando del barbijo, del alcohol en gel y del lavado de manos, ¿no? Y de la distancia interpersonal. Y bueno, después de 5 meses, obviamente no nos gusta tener que insistir con el mensaje, pero no hay otra manera a veces de procurar que se respeten estas pautas, que son tan simples y básicas, ¿no? No es nada complicado, más allá de alguna incomodidad que uno comprende que puede tener el barbijo o alguna situación así, pero
¿Cómo es el tema de la obligatoriedad, Atilio? Porque sabemos que desde provincia hay una indicación, no, bueno, hay una legislación que indica que en lugares internos, digamos, no sé, en un colectivo, en un transporte público, en un negocio, hay que usar barbijo. ¿Qué pasa en la vía pública?
bueno, la normativa provincial habla de que en el transporte público, en el transporte privado de personas y en espacios cerrados de acceso público, el uso del barbijo es obligatorio. Cuando hablamos de espacios cerrados de acceso público, estamos haciendo referencia a establecimientos públicos, como pueden ser las oficinas municipales, oficinas gubernamentales en general, pero también ámbitos privados en donde el público accede, todo lo que es la actividad comercial, ¿no es cierto? Los mercados, almacenes, estaciones de servicio, toda la actividad privada en donde el público accede a operar por alguna comercialización, por algún servicio, etc. Todo eso es con barbijo obligatorio de acuerdo a decreto de la provincia de Buenos Aires. En el resto del espacio, digamos, está recomendado el uso de barbijo, ¿no? Entonces, bueno, digamos, eso es lo que procuramos. Y la normativa municipal también. En su momento, el decreto que dictó el intendente hablaba de recomendar el uso del barbijo, ¿no? Después vino el decreto provincial que habla en los términos que sintetizamos.
Bien,
Correcto.
Atilio, ¿cómo es el proceso de las sanciones, ¿no? Cuando se encuentra alguien que, bueno, precisamente está con, bueno, cometiendo algún tipo de infracción respecto a lo que es el tema de coyuntura. ¿Cómo es el proceso que se inicia y, bueno, hasta dónde llega?
La constatación de ese tipo de infracciones normalmente es de policía. Estamos hablando de lo que es la violación del artículo 205 del Código Penal, que prevé la infracción consistente en no respetar las medidas de prevención sanitarias dispuestas por la autoridad pública, ¿no? Por la autoridad sanitaria. Ahí se hace una constatación policial, se inicia una causa, esa causa o esa infracción la policía la pone en conocimiento de la Fiscalía Federal con asiento en la ciudad y genera la intervención de la justicia federal, que en nuestro caso el juzgado federal tiene asiento en la ciudad de Azul.
Bien, así es.
Todo lo que es causa penal. Hay algunas otras intervenciones que son más propias del ámbito municipal, que tienen que ver con básicamente inspección general, ¿no? Que es el organismo de gobierno local que tiene a su cargo el contralor de la actividad pública de tipo comercial, ¿sí?
Bien.
En este último caso que hemos conocido, ¿no? De esta, bueno, familia a la que finalmente el municipio va a actuar de oficio para sancionarla, ¿eso también por dónde va? ¿Por qué vía se está haciendo? No sé si lo está haciendo, bueno, el secretario del área legal y técnica, ¿cómo lo están armando?
Bueno, ahí, digamos, la idea es, o la decisión, digamos, que se tomó es erradicar una denuncia puntualmente por ese episodio, por ese acontecimiento que generó esta situación. Esto sigue la mecánica que te mencionaba recién. Se da intervención ante la Fiscalía Federal y luego conoce el juzgado federal.
Bien. Estamos hablando con Atilio de la Maggiora, secretario de Protección Ciudadana. Atilio, el día domingo hubo cortes de algunas calles también. Contanos cuál es la diferencia, digamos, qué es lo que se busca, porque, a ver, hay restaurantes abiertos, bares abiertos, por lo tanto, el traslado, entiendo yo, hasta esos lugares deberá estar permitido, ni hablar de comercios esenciales como mercados, supermercados, etcétera. ¿Qué pasa si uno, digamos, quiere circular y lo detiene y dice, no, por acá no se puede pasar? Ejemplo, hablo del lago, por ejemplo, gente que quería llegar hasta la zona de Don Bosco, donde hay algunas casas de té, donde hay algunos lugares de esparcimiento. ¿Qué pasa con eso?
No, a ver, la avenida, primero lo que hay que plantear es lo siguiente. El día domingo es un día de actividad de circulación totalmente restringida, digamos. Entonces, ahí.
Pero perdóname,
¿para
si,
qué?
¿Para
restringida,
qué?
Claro. ¿Por qué circulación
sabemos
restringida?
Que no se puede hacer actividad física, pero si yo me tengo que trasladar de un lugar a otro, pregunto, para ir a hacer una compra, por ejemplo, o ir a tomar un café a una casa de té en la avenida Don Bosco. ¿Puedo hacerlo? De hecho, están abiertas.
Las compras, te digo, es claramente permitida porque desde siempre la normativa del distanciamiento social autoriza lo que es la provisión de alimentos, medicamentos, insumos de higiene personal, familiar. Así que eso siempre estuvo, digamos, como posible.
¿Y qué es lo que está restringido?
La circulación en ese sentido está permitida. Los controles y los cortes que se implementaron el fin de semana, concretamente para el día domingo, tienen que ver con aquellas vías de circulación de la ciudad que generan, digamos, la aglomeración de personas en el parque, en el paseo más popular de nuestra ciudad, que es la zona del lago. Digamos, básicamente la idea fue evitar la aglomeración que habíamos verificado la semana anterior. De manera que, ustedes vieron, se cortó básicamente esas vías de circulación, por supuesto respetando la circulación de los vecinos de la inmediación. O de detrás del lago tenés población, digamos, Villa del Lago tiene su propia población, la zona de enfrente al lago o Villa del Parque también tiene su propia población. Bueno, todo eso, obviamente, el tránsito está franqueado y es posible.
Bien, pero insisto con esto, no me termina de cerrar el tema circulación restringida. Palabras que utilizaste vos precisamente cuando en realidad, insisto, entiendo que circulación restringida es no poder salir de casa.
No hay ninguna duda, Claudio. El día domingo la circulación es restringida, lo dicen las normas nacionales.
Sí, pero a ver, a nosotros sí, tenemos la duda, Tilio. ¿Qué es lo que no se puede hacer?
Estoy tratando de respondértelo, dame un segundito.
Sí, la duda
se plantea, por el ejemplo que me pones, de alguna casa de té, etcétera, que podría generar, digamos...
Un restaurante.
O un restaurante, bueno, habría que evaluarlo, porque claramente, las normas nacionales hablan de prohibición de circulación.
¿Pero por qué están abiertos entonces, Atilio? A ver,
se han tenido que ir tomando decisiones en todos estos meses, Claudio, en donde han participado muchas áreas del gobierno local y donde posiblemente hayan quedado algunos resquicios, algunas situaciones, en donde las soluciones no son perfectas ni ideales y hasta puede haber algunas contradicciones, no te voy a decir que no, digamos, pero es innegable que hay una prohibición general de circulación.
No estamos propiciando el cierre de los restaurantes, por favor, pero, al contrario.
Hagamos un ejemplo, Atilio. Si yo estoy circulando porque voy a comer y de hecho por protocolo estoy inscripta, llamé, hice la reserva y me para alguien y me dice, ¿usted dónde va? Y yo voy a almorzar. Eso no implica ningún tipo de infracción.
No.
Bien. Pero la norma nacional me dice que sí, que yo tendría que estar encerrada en mi casa. Entonces, ¿de qué me agarro? ¿De la cuestión local o de la cuestión nacional?
Si te para Gendarmería, que es una fuerza nacional.
No. Hemos tratado, obviamente, de ir generando espacios para que la ciudadanía pueda ir recuperando actividades, pueda ir recuperando el ritmo normal de vida, digamos, y no estar en una situación extrema de restricciones totales. Como te decía, es posible que queden algunos resquicios, algunas situaciones grises, que si se presentan hay que evaluarlas y tratar de resolverlas de la mejor manera posible, por supuesto.
Bien. ¿Puedo ir a misa el domingo, digamos? Hasta 30 personas se puede. ¿Alguien tiene que circular para llegar hasta el lugar?
Sí, obviamente.
Bien, bien.
Y ahí no se hizo no hubo ningún tipo de restricción.
Correcto, no, por eso llamaba la atención el tema de circulación restringida, entiendo a nivel nacional pasa eso.
Es una regla general, porque es una regla general, después tiene matices, obviamente, que hay que ajustar de acuerdo a las particularidades locales, las actividades que se han reanudado, las fases de las ciudades, las actividades que las fases permiten, etcétera, etcétera. Es muy complejo el sistema.
Yo entiendo. Entiendo sí, claro. Que es difícil engarzar todo.
El
eso lo entiendo.
El sistema es complejo, pero habría que tratar de simplificarlo, ¿no? Para los ciudadanos que, a ver, hoy no sé qué hacer. Digamos, si yo tengo habilitado ir a un restaurante y me tengo que trasladar hacia el mismo, no puedo guiarme por la norma nacional que me prohíbe la circulación. O sea, yo acá tengo permitido circular. De hecho, tengo permitido circular por todo el partido, estando en fase 5, ¿no?
Sí.
¿Y el domingo también?
Bueno, no. La del domingo es restringida, algunas pocas actividades. Por eso yo te decía que hay restricciones del día domingo.
Bien.
Sí. Bien. Atilio, aprovechamos la oportunidad para preguntarle, porque el otro día surgió acá esta inquietud, ¿no? Creo que estábamos hablando con Mauricio Costa, si no me confundo.
A ver.
Respecto a lo que es Alerta Tandil, ¿no? Esta aplicación que nació como, bueno, para cuidarnos a los ciudadanos, para manifestar algún tipo de alerta en materia de seguridad o también de salud. Y decíamos, ¿por qué no se pudo aplicar de repente esto al control ciudadano de aquellos que tenían que hacer cuarentena? Digo, ¿cómo está ese sistema? ¿Cuánta gente hoy lo utiliza?
En realidad, digamos, el municipio implementó para lo que es el control del aislamiento y seguimiento de la situación epidemiológica una plataforma especial que fue diseñada con parámetros específicos pedidos por el sistema de salud y que desarrolló la gente de Pladema. Digamos, el sistema de salud tuvo esta iniciativa, digamos, y se implementó, de manera que todo el control de lo que tiene que ver el COVID se desarrolla a través de esa plataforma. La plataforma Alerta Tandil no está pensada para hacer seguimiento de personas, digamos, no te daría esa información. No sé en qué hipótesis están.
En la geolocalización de la alerta Tandil.
Que la geolocalización no es permanente, se da simplemente cuando el vecino hace el disparo de alerta. ¿Se entiende?
Entiendo.
Nosotros conocemos permanentemente la geolocalización de los usuarios de alerta Tandil.
Entiendo.
Conocemos la geolocalización, en el momento que la persona hace el disparo y genera el reporte de una situación específica. Pedido de policía, ambulancia o bomberos, digamos.
Uh-huh.
Pero tiene que activarlo el propio ciudadano. De lo contrario, no tenemos esa información. Por eso que no es la herramienta idónea.
Ajá.
Y desde Salud se avanzó en una plataforma distinta que, reitero, está en funcionamiento, se aplica incluso a los controles actuales de las pacientes con COVID fue desarrollada por la universidad.
Uh-huh. Y ya que hablamos de esa plataforma específicamente, ¿hoy qué evaluación hacen? ¿Cree que ha sido exitosa? ¿Cuánta gente está suscripta a la alerta Tandil?
Tenemos alrededor de 4.000 personas suscriptas a la plataforma y la plataforma, las personas que lo utilizan, la verdad que quedan absolutamente satisfechas. A nosotros también nos sirve de una manera muy especial porque fuimos incorporando a todo el funcionamiento de Alerta Tandil toda la problemática de violencia de género con información diferenciada y muy completa, de manera que todo caso de violencia de género está articulado con la plataforma Alerta Tandil, generándose usuarios particulares para esta función. De manera que, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, seguramente quisiéramos que tuviera más adherentes, más usuarios, pero desde el punto de vista funcional, las personas que la han utilizado, los casos de violencia de género que por allí vamos y atendemos, nos constituyen una herramienta muy útil para el funcionamiento diario de las distintas áreas, ¿no?
Uh-huh. Con respecto a esta situación, digamos, a alerta Tandil, ¿cuántos, no sé, si semanalmente, mensualmente, cuántas alertas reciben a través de esa aplicación?
Te lo podría decir, Claudio, en este momento
No importa.
Lo está elaborando para llevarlo al Consejo, así se lo cuenta la gente de Integrar.
No tengo en este momento
el dato.
Si ni siquiera estoy en la oficina, no tengo el dato a la vista.
No hay problema. Hablando, Andrea preguntaba por el Consejo. ¿Hay fecha para el Consejo Deliberante?
Estaremos, creo que el viernes. Estábamos tratando de coordinar las agendas. Uh-huh. Nosotros estamos disponibles para reunirnos el viernes. Si el Consejo nos puede recibir, será el viernes o cuando el Consejo lo diga. No hay problema.
Bien. Ajá. Volviendo al tema COVID, Atilio, ¿cuánta gente, no sé si tendrás el número exacto, pero cuánta gente está en este momento haciendo cuarentena obligatoria? ¿Cómo está en el tema de los controles en las rutas? ¿Hay todavía lugares que la gente se sigue pasando por lugares no autorizados? Hacenos un panorama de eso.
Bien, en cuanto a personas con aislamiento preventivo domiciliario, el número diario oscila en alrededor de 500 personas.
Ajá.
Estamos revisando y siguiendo mucho el sistema con los cambios que se implementaron desde el día de ayer, porque se incrementó notablemente el listado de ciudades que se consideran zona de brote epidémico activo. ¿Sí? Ahora el municipio ha declarado 22 ciudades en esa condición, que se suman a las 35 que constituyen el AMBA y a todas las demás que indica el Ministerio de Salud de la Nación en su página web, argentina.gov.ar, zonas de circulación, en donde se detallan otras ciudades o regiones del interior del país que también quedan sujetas a control. Uh-huh. Te doy un ejemplo rápido. Si alguien viene de Chaco, tiene que cumplir también el aislamiento preventivo domiciliario. ¿Mm? En estos momentos, Rosario y el Gran Rosario también están catalogados como zona de transmisión. Varias ciudades de la provincia de Río Negro, se incorporó Río Gallego, se incorporó Río Grande, Tierra del Fuego. Y todas esas ciudades también te pueden generar personas que tengan que cumplir en nuestra ciudad cuarentena o aislamiento 14 días.
Ajá. ¿Y cómo es el protocolo para controlar que están realmente cumpliendo la cuarentena? ¿Se lo llama cada tantos días? Porque imagino que patrulleros para chequear a 500 es imposible.
Claro. Digamos, hay una rutina de control policial que estamos fortaleciendo, digamos, hay una visita periódica a domicilio que se intenta cumplir. Por supuesto, la cantidad de personas dificulta que se pueda hacer en un 100%. Y hay también una rutina desde el centro de monitoreo, que es una dependencia del sistema de salud. Lo aclaro explícitamente porque días pasados esta palabra generó confusión con el Centro de Monitoreo de Protección Ciudadana. Son dos centros distintos. El Centro de Monitoreo de Protección Ciudadana es el centro que opera cámara de videovigilancia. Y Salud le llama Centro de Monitoreo a un equipo de trabajo que se generó especialmente por el tema COVID, que es para hacer seguimiento, evacuar información, recibir denuncias, etcétera, que a su vez articulan con nosotros por cumplimiento o incumplimiento de cuarentenas y demás. Uh-huh. Así que bueno, el trabajo ahí es bastante intenso, obviamente, permanentemente en comunicaciones con el área de salud, porque también muchas veces nosotros recibimos información que necesitamos que no sea de alguna medida ratificada, digamos, por la gente de salud en cuanto a si algo o una situación es correcta o incorrecta, porque no somos especialistas en eso, pero bueno, estamos permanentemente trabajando en estas cuestiones. Y estos días, como les decía, estamos revisando especialmente toda la logística y la organización de los controles domiciliarios de los aislamientos, en función de que prevemos un incremento sustancial de personas que van a tener que cumplir aislamiento domiciliario como consecuencia de la ampliación de la cantidad de ciudades consideradas zonas de brote epidémico.
Correcto. Ajá. Atilio, ahora avanzamos en eso, pero nosotros, los casos que conocemos de gente que ha hecho cuarentena o que está en cuarentena, la verdad que algunos han recibido algún llamado. De los, está bien, nuestro universo quizá es muy pequeño en cuanto a conocimiento, pero no conocemos a nadie que haya ido un patrullero a corroborar que esté efectivamente allí haciendo cuarentena.
Nosotros hemos recibido muchos, no solamente que se hace, sino que después hemos recibido el agradecimiento y el reconocimiento de vecinos, digamos, que agradecen y reconocen esa tarea. Te puedo compartir audios incluso, digamos, reservadamente, porque se trata, digamos, Ni de dar a publicidad, ni mucho menos.
No, por supuesto.
Los propios vecinos no lo hicieron público.
Exacto.
Pero efectivamente, se lleva a cabo esa tarea. Y también la tarea de acercarnos cuando aparecen, llamémosle entre comillas, denuncias o avisos de que tal o cual persona debería estar y no la está cumpliendo, o tal o cual persona llegó de tal o cual lugar y parece que no la cumple.
¿Hay mucho de eso, Atilio? ¿Muchas denuncias de ese tipo?
Sí, llegan bastante, se da intervención inmediatamente a la policía, la jefatura departamental ha organizado también un equipo de trabajo especial para atender ese tipo de situaciones, con muchísima dedicación, de parte también de todo el equipo de la policía de seguridad de la ciudad y de la policía local, así que, y de otras áreas también, porque hay una gran participación de toda la policía en todos los operativos de control y en los puestos sanitarios, ¿no?
Correcto. ¿Y bien, en qué porcentaje esas denuncias son veraces? Es decir, ¿en qué porcentaje se encuentran con que efectivamente es como se planteaba?
Te diría que en un alto porcentaje, por uh-huh. supuesto, hay algunas que no se verifican porque la situación a veces lo que uno percibe es ambiguo, ¿no? O se refiere a hechos muy pasados, donde, por ejemplo, la persona ya cumplió el aislamiento y está en la calle porque es el día 15, el 16,
claro,
el 18, el 20, y el que denuncia supone que todavía debe estar en aislamiento. Entonces, bueno, ese tipo de situaciones
también se da.
Se controlan, se dan, se aclaran, digamos, pero estamos muy, muy al pendiente de todo eso.
Bien, yo por último, dos preguntitas. Primero, ¿las reuniones sociales de hasta 10 personas están permitidas en la ciudad o no?
No.
Bien. Esto por lo que dice el DNU Nacional.
Claro.
Entonces el domingo no puedo salir, Atilio.
Según cómo salís.
¿De qué cosas me agarro del DNU Nacional y de cuál de la ordenanza local? Yo creo que la ambigüedad en general está planteada por ese lado.
Es muy complicado.
Claro, uno realmente... Hay gente que nos pregunta y dice, ¿y qué hago? ¿Y salgo? ¿Y me reúno? ¿No me reúno? ¿No me...? Bueno, entonces no nos reunimos y no salimos.
Vamos a aclarar la pregunta y la respuesta. Las reuniones sociales y familiares a las que se refirió el DNU Nacional,
sí,
son las que se realizan en domicilio. Uh-huh. Lugares análogos al domicilio de una persona.
Claro, hasta el lunes, ejemplo, estarían prohibidas.
Si alquilás una casa quinta para hacer un cumpleaños, o sí, alquilás un quincho de los tantos que hay en la ciudad que se alquilan para eventos familiares sociales. Esos son los que estarían prohibidos de acuerdo a la normativa nacional y que aquí se ha decidido, digamos, acompañar ese criterio. Lo mismo la reunión familiar, por supuesto, del mismo modo. Ahora, el problema se suscitó porque el decreto, uh-huh, no es preciso, es más, en algunos pasajes es contradictorio, respecto de lo que pase, por ejemplo, en restaurantes o en bares, en donde parecería que si una familia se reúne en un restaurante, digamos, y se respetan las pautas sanitarias, los protocolos sanitarios del restaurante, no habría inconveniente siempre y cuando sean mesas de hasta 6 personas y se cumplan las demás pautas.
Claramente ese inciso lo redactó el Sindicato de Gastronómicos. Claramente.
Bueno, es complejo. Atilio,
es complejo.
Es así de compleja la aplicación y por eso se generan estas preguntas que ustedes me hacían correctamente, digamos, que es cierto, que desnudan esas situaciones de imprecisiones que tienen las normas, y bueno, que hay que tratar también de convivir no solamente con la incertidumbre del virus, sino a veces también con la incertidumbre de la legislación, ¿no?
Correcto. Atilio de la Magiora, otra consulta, a mí me quedan varias, yo espero que tengas tiempo, 2 o 3 preguntitas más. ¿Tuvieron que correr un talud de tierra porque estaban cobrando peaje?
Te diría que sí.
Que sí. Porque si no tengo mal entendido, y Atilio por ahí me podés corregir.
En otras ciudades pasó también.
Sí,
¿eh?
También ha pasado.
Pero es más, me sentí un poco usado porque creo que es en el mismo lugar donde nosotros hicimos una nota telefónica.
¿Cuánto cobraban?
Porque una señora, no sé, porque una señora se quejaba que justamente le habían cortado
el principio, le había impedido el ingreso.
Exacto. ¿Tiene que ver con el mismo lugar?
Tiene que ver con el mismo lugar y la verdad...
Nos usaron, Andrea.
Y la verdad se trata...
Somos cómplices.
La verdad se trata...
Yo no agarré un mango encima.
Eso lo peor, ¿no?
Un predio que está en proceso judicial, hay una causa de la justicia federal por usurpación, porque eso...
Encima terreno usurpado.
Es un cono de visibilidad, por lo menos la información que manejamos oficial.
Todo mal, sí, ahí.
El triángulo que tiene que ver con la ruta y la vía.
La ruta y la calle, la vía y la calle tierra.
Correcto. Es decir, ¿qué sería? A ver, vamos a pasar en limpio. Es la segunda vía, corregime si me equivoco, yendo hacia Rauch.
Sí.
Ahí hay un camino de tierra que sale y va hasta el aeroclub, por ejemplo, y después, bueno, entra a la ciudad.
Sí.
Pero ahí hay una casa, una vivienda, aparentemente en terrenos usurpados, que estaban, digamos, habían hecho una especie de bypass donde supuestamente cobraban peaje para pasar por ahí y no pasar por los controles.
Sí, se le hizo infracción a una persona que intentó pasar, no sé si recordás, hicimos la comunicación,
sí,
oportunamente, un Renault, sí, 12, se secuestró un Renault 12 de una persona de Rauch que intentó evitar pasar por el puesto de control, justamente recorriendo este subterfugio. Se dio intervención al comando de patrulla rural, bueno, tomó las acciones del caso, secuestró el vehículo, infraccionó a la persona, y después también en función de versiones que no llegaban, había versiones de que se exigía el pago de un dinero para poder, entre comillas, utilizar o servirse de ese paso que flanqueaba el talud de tierra que bloqueaba el ingreso por el acceso al aeroclub. Por esa razón se trasladó ese corte más adentro, en el propio camino, coordinando con otras propiedades vecinas, digamos otros campos vecinos, a los cuales hubo que explicar la situación y comprendieron realmente el problema y aceptaron, porque obviamente genera otras molestias también, y se implementó el corrimiento de este corte. ¿Sí?
Bien.
Bien.
La última de mi parte, y ya lo dejo tranquilo a Tilio, ¿cómo están los controles en las rutas? ¿Cómo están los que eran voluntarios? Bueno, ahora reciben un pago. ¿Y si hay lugares todavía que ustedes detectan que se cuela gente?
Mira, en general te diría que no hemos tenido últimamente situaciones de colados, digamos. Si se presentan, obviamente vamos, se verifica, hay un equipo especial conformado también por el municipio, con la gente de la Secretaría de Obras Públicas, con la cooperativa Vial, que tiene a su cargo todo lo que es las obras en los caminos vecinales, que enseguida ponemos en movimiento la verificación del caso, si hay que reforzar algún talud o recomponerlo o señalarlo adicionalmente, se hace a la brevedad. ¿No? Bien. De momento no hemos recibido, digamos, más allá de la rutina de control que se hace prácticamente a diario por los distintos puntos de corte, hay 23 caminos cortados en este momento, 23 puntos cortados, ¿sí? Es muchísimo. Y bueno, hasta ahora estamos funcionando bien. Los puestos, estamos satisfechos con el funcionamiento de los puestos, los equipos de trabajo están, la verdad, que muy consolidados. Hay personal policial, personal voluntarios de salud, el cuerpo de inspectores de tránsito. La verdad que es un trabajo ciclópeo, día a día, en las horas de la noche, con viento, con lluvia, con frío. La verdad que hay que hacerles un gran reconocimiento a todas las personas que están las 24 horas. Por supuesto, no es que una persona esté 24 horas, sino que todos trabajan para que el puesto funcione 24 horas. Y es un trabajo verdaderamente esforzado.
Bien. Bueno, bien. Atilio, agradecidísimos, sí, por tu tiempo.
No, por favor, un gusto, como siempre.
Gracias, gracias.
Andrea, ¿hay algunas dudas?
Sí, yo el domingo las salgo a descontrolar, Atilio.
Muy bien, amable. Gracias por
esto. Probalas a las dudas y después me llamas.
Cómo no.
Gracias por esta charla con la radio del Eco, Atilio. Por favor, uh-huh. Atilio de la Majora, secretario de Protección Ciudadana.
Sí, a ver, dijo aquí en